Muy bien, vamos a continuar la lectura de Ruth, el capítulo 2. Ruth, capítulo 2. El libro de Ruth, ahora el capítulo 2. Ustedes siguen con sus vistas la lectura de la palabra de Dios en Ruth, el capítulo 2. Tenía Noemí un pariente, su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boaz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a quien cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Boaz, el cual era de la familia de Elimelec. Y aquí que Boaz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Boaz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el criado, mayordomo de los segadores, respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab, y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues, y está desde la mañana hasta ahora, sin descansar ni aún por un momento. Entonces Boaz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen, y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas, y bebe del agua que sacan los criados. Ella, entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Y respondiendo Boaz le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Hasta aquí en la lectura de la palabra de Dios, y así puestos de pie, oremos para que el Señor nos ayude a entenderla y aplicarla. Padre Santísimo, una vez más, te rogamos que tú nos ayudes a entender tu palabra. Manda tu Santo Espíritu, abre nuestros corazones. Ayúdanos, Señor. Abre nuestros ojos para que veamos las maravillas de tu ley. Le pedimos por los méritos de Cristo que si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios, y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo glorificado. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Sentémonos, hermanos. Siguiendo con nuestra serie de los libros de la Biblia, ahora nos toca estudiar el libro de Ruth. Y en la providencia de Dios es apropiado, pues ahora se celebra el Día de las Madres. Generalmente en el Día de las Madres se estudia algo que tiene que ver con las mujeres, con las madres, por supuesto. Y muchas felicidades y bendiciones a las madres de la Iglesia. Nunca va a suceder, yo sé, nunca va a suceder. Pero vamos a suponer que me llaman a mí los promotores de las películas de Hollywood y me dicen que quieren producir una película dramática. Una película dramática y a la vez romántica, de la Biblia. Y me preguntan que si qué historia les recomiendo. ¿Qué historia bíblica les recomiendo yo para una película? Yo les recomendaría la historia de Abigail para una película breve. Es una historia breve y sería una película breve. Pero para una película más larga, yo les recomendaría la historia de Ruth. Y esta mañana vamos a estudiar las lecciones de este libro de Ruth, imaginándonos unos trailers de esta película. Unos trailers. Veremos ciertas escenas ejemplares de la película. Ahora, por ser el guión de una película, hay cosas que nos vamos a imaginar, no están registradas en la Biblia, pero no nos saldremos del contexto. ¿Han visto ustedes las películas antiguas, por ejemplo, las de Chaplin, de Charlie Chaplin, las que son en blanco y negro? Unas se filmaban sin audio, sin voz, sin sonido. Así que ponían letreros para explicar algo de la historia. Al principiar la película de Ruth, imagínense uno de esos letreros. En ese letrero leemos: esta historia sucedió en los tiempos que están registrados en la Biblia, en el libro llamado Jueces. La familia de un hombre llamado Elimelec se había ido de Israel a vivir a otro país llamado Moab. Se habían mudado porque había una gran hambre, una sequía. Entonces se mudaron a Moab. La esposa de Elimelec se llamaba Noemí, y sus hijos Malón y Kelión. Después que llegaron a Moab, los hijos se casaron con unas mujeres moabitas. Bueno, después del letrero, aparece la primera escena, y es la más dramática. Imagínense, tres mujeres están llorando, y llorando mucho, así como las mujeres del Medio Oriente lloran en un funeral, mucho llorando y gimiendo. Están delante de una tumba, la tumba de Kelión. Después de unos minutos, lloran, ahora ante otra tumba. Imagínense entonces a Noemí caminando, esas tres mujeres caminando lentamente hacia la tumba de Malón. Y luego Noemí camina a otra tumba que está cerca, es la tumba de Elimelec, su marido. Y allí se escucha a Noemí llorando y sollozando más. Las tres mujeres, tres viudas ahora: Noemí, esposa de Elimelec; Orfa, esposa de Kelión; y Ruth, esposa de Malón. Llore y llore y llore. Pero después de un tiempo en el cementerio, las mujeres van caminando y Noemí les dice que tiene planes para volver a Israel. Escuchó que Dios había visitado a su pueblo, había tenido misericordia del pueblo y la economía ha mejorado en Israel, en Belén, y no hay hambre como antes, entonces ha decidido volver a Israel. Noemí les dice a sus nueras que se queden en Moab, ahí están sus familias. Pero las dos nueras le responden que se irán con ella a Israel. Pasa un tiempo y luego Noemí habla con ella sobre los planes una vez más. Y les dice: ustedes si vuelven conmigo a Israel no tienen futuro, no tengo otros hijos. Y aun si me volviera a casar y tuviera hijos, no, ustedes no iban a esperarlos a que crecieran para poder casarse con ellos. Eso convence a Orfa, pero Ruth siguió con su suegra y le dijo esas famosas palabras que se usan en muchas de las invitaciones a boda, aún en nuestros días. Ruth le dice a Noemí: donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Bueno, al final de esa escena, las mujeres llegan a unos campos cerca del pueblo de Noemí. Imagínense, los que son de aquí de Sonora, los de Hermosillo, imagínense que vamos llegando a la calle 12, hay unos campos ahí cerca de ahí, y así va llegando Noemí a los campos cerca de Belén, de Judea. En los campos están segando cebada. Algunos de los segadores creen reconocer a Noemí, así que la saludan de lejos. Y luego llegan al pueblo de Belén. Y ahí otros comienzan a reconocer a Noemí, pero no están seguros, pues no ven a su esposo, Elimelec, y sus hijos no están con ella. Y decían: ¿es esta Noemí? Cuando Noemí los escuchó, ella le respondió: no me llamen Noemí, llámenme Mara. Noemí significa placentera, Mara significa amarga. Bueno, ¿qué lección podemos aprender de esta primera escena? Bueno, esta escena nos enseña una de las lecciones más importantes de toda la Biblia. Noten el versículo 6, Ruth capítulo 1 y el versículo 6. Entonces se levantó con sus nueras, es decir, Noemí, se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Ahora vean el versículo 9. Os conceda Jehová que halléis descanso. Vean el versículo 13. ¿Habíais vosotras de esperaros hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y el versículo 20. Y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Y la lección es clara. Dios está en control de todo. Todo se hace conforme a su voluntad. Lo bueno o lo malo es gobernado por Dios. Aún la muerte de Elimelech, la muerte de los hijos de Noemí, Kelión y Malón. Los que apuntan pueden escribir aquí, Lamentaciones 3.38, donde específicamente nos dice, es de la mano de Dios que sale lo bueno o lo malo. Todo sucede bajo la voluntad de Dios. También la lección es clara entonces, Dios está en control de todo. A lo último, el protagonista de la historia de este libro no es Ruth, ni tampoco Noemí, ni tampoco vos. Dios es el protagonista principal. Dios es el que quita el pan. Dios es el que permite la muerte. Dios es el que da el pan. Dios es el que guía a Noemí. Dios es el que la hace volver a Belén. Dios es el que su buena voluntad le dio a Ruth el querer irse con su suegra y no se lo dio a Orfa. Es por Dios. Para esta lección nos da mucha esperanza, mucha motivación, mucha paz, especialmente en este tiempo de pandemia. Hace unos días leí un artículo sobre las diferentes posibles causas por las cuales en algunos países, en algunas ciudades, el virus ha causado más contagios y más muertes. Es uno de los misterios de este virus, porque en ciertos lugares hay más muertes porque en ciertos lugares se contagian más la gente. Entre las causas que han enumerado y enlistaron, dijeron, es por la genética. Otros dicen por las vacunas previas. Otros dicen que por la misma cultura, la edad, etc. Al terminar de leer el artículo, y era bastante largo, pensé, se olvidaron de lo principal. Se olvidaron de la providencia de Dios. Dios es el que está en control de esto. El cristiano tiene mucha paz, tiene mucho consuelo, mucha esperanza, reconociendo que estamos en las manos de Dios. Tú estás donde estás, por Dios. No, esto del virus, el diablo no lo controla, la suerte no lo controla. Dios guía todo perfectamente en todo el mundo, en todas las vidas de todos los humanos. Así tan grande y soberano es nuestro Dios. Bueno, por supuesto, a veces no entendemos las cosas malas que nos pasan. Tal vez las vemos como una tragedia. Pero no olvidemos el final. No olvidemos el final. Para mí, el mejor ejemplo de esto, que a veces no entendemos las cosas que nos pasan y las vemos como una tragedia, es la misma cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se imaginan los discípulos? ¿Se imaginan la Virgen María? ¿Qué pensaron cuando vieron que los romanos crucificaron a nuestro Señor Jesucristo? ¡Qué tragedia! ¿Cómo es posible que Dios lo permita? ¡Tragedia, tragedias! Pero no olvidemos el final. Al final, Dios nos muestra que es muy misericordioso y muy compasivo. Los que notan pueden escribir ahí, Santiago capítulo 5 y el versículo 11. Muy bien. La segunda escena de la película es filmada en unos campos de cebada cerca de Belén. Está en nuestra imaginación, por supuesto. Imagínense, es el segundo tráiler, no sé cómo dicen en español, una escena ejemplar de la película. Y es filmada en los campos de cebada. En los antiguos tiempos, y conforme a los mandamientos de Dios, había en Israel la costumbre que los pobres podían ir a recoger espigas de cualquier campo. Las espigas sobrantes, las espigas que habían dejado tiradas ahí los trabajadores. Bueno, llegando a Belén, Ruth se puso a trabajar recogiendo las espigas sobrantes en un campo de cebada. O en la película nos podemos imaginar a Ruth trabajando mucho, hora tras hora trabajando. Y nos dice ahí en el versículo 7 del capítulo 2, no paró ni un momento. Entonces nos podemos imaginar a la cámara mostrándonos el sol ardiente, como el de Hermosillo, y la cámara filmando a Ruth, sudando y sudando a shorts. Al terminar el día, Ruth vuelve a su casa, donde estaba con su suegra. Y Noemí, su suegra, nota que traía mucho grano. Y sorprendida le pregunta, ¿dónde has trabajado hoy? Y Ruth le contesta que en un campo de un hombre llamado Boaz. Y Noemí inmediatamente reconoce el nombre. Es un pariente de su esposo Elimelec. Y Ruth le cuenta que Boaz fue muy amable con ella. Dijo que podía trabajar en sus campos, estar ahí con sus criadas. Y que podía comer con sus empleados. Y que Boaz le dijo algo que la motivó mucho a Ruth. En esas palabras ella reconocía que los demás se habían dado cuenta que ella se había convertido al Dios de Israel. Ella era moabita, venía de un país de muchos ídolos, pero ahora estaba en Israel y ella se había convertido al Dios de Israel. Que vos le había dicho, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. O al final de la escena, las mujeres están lavando los trastes. Y Noemí le recomienda a Ruth, ¿sabes qué? Sigue trabajando en ese campo de Boaz. Y Ruth así lo hace. Después de que terminó la siega de la cebada, ella trabajó segando el trigo. Ahora, ¿qué lecciones podemos aprender de esta escena? Bueno, esta escena, sin duda alguna, comprueba una vez más que Dios está en control. Dios es el que guía y gobierna nuestras vidas. Ruth no fue al campo de Boaz por pura casualidad. Dios la guió exactamente a ese campo, a esa parte de Belén. Y hay una lección muy práctica también que hay que notar aquí. Como cristianos, trabajamos, nos ocupamos en nuestra salvación y santificación. Como cristianos, trabajamos, nos ocupamos en nuestra salvación y santificación. Ruth no llegó y se sentó a esperar que Dios le proveyera sin hacer nada. Ella no dijo, a ver si es cierto que el Dios de Israel provee para las viudas. Hoy me voy a quedar muy a gusto en mi hamaca. Hace mucho calor aquí, yo no voy a ir a trabajar. Dios les prometió a los judíos proveerle. Muy bien, a ver qué hace. No, por supuesto que no. Ruth se ocupó y trabajó mucho, sudó mucho. Hay quienes se hacen cristianos y luego, por así decirlo, se sientan esperando que Dios cumpla sus promesas. Y dicen, pues Dios va a proveerme, Dios va a proveer la comida que necesito, Dios me va a proteger, Dios va a proveer la ropa que necesito. Y no hace nada. No. Hay que trabajar. Pero a lo que voy, hay otros que malaplican esto. Y piensan, bueno, la salvación es de Dios, Él gobierna todo, Él provee para los verdaderos cristianos, y yo no tengo que hacer nada. Él me va a hacer un buen cristiano. Esto es muy peligroso. Hay unos, de hecho, algunos predicadores en el siglo XIX, si no me equivoco, que comenzaron con esta, bueno, ha habido a través de todos los siglos predicadores así, que predican, el cristiano no tiene que hacer nada, Dios hace todo. Y estos cristianos, estos predicadores comenzaron a decir en inglés, let go y let God. Tú abandónate y
Haz que Dios, deja que Dios haga lo que Él tiene que hacer. Esos predicadores enfatizaban que Dios hace toda la obra, a tal grado que muchos cristianos se volvieron flojos. No hacían nada por su cristiandad. Pero lo peor, produjeron cristianos frustrados, desesperados, porque no cambiaron, no progresaban en su cristiandad. Ellos se aferraban mucho al versículo de Filipenses 2:13, si tienen sus Biblias, Filipenses capítulo 2 y el versículo 13, donde dice: Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. Entonces, se sentaban, voy a esperar a que Dios produzca en mí el querer. Que Dios me haga hacer y me dé más energía y pueda yo. Se olvidaron de lo que nos dice el versículo 12. Y no aplicaban Filipenses 2:12. El apóstol Pablo les dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos, trabajad hasta sudar, laborar, trabajad, ocupaos en vuestra salvación, con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero el cristiano trabaja, el cristiano labora, el cristiano se ocupa en su salvación. El cristiano, tú, yo, debemos disciplinarnos, arrepentirnos todos los días, matar el pecado, provocarnos a crecer en las virtudes y las buenas obras. Este es un ejemplo que nos da Ruth aquí. Pero pasemos a la tercera escena, una escena ejemplar de la película, y esta es la parte romántica, creo yo. A Noemí se le ocurrió, o mejor dicho, Dios guió a Noemí a pensar que Ruth se podía casar con Boaz. Por las leyes que Dios le había dado a Israel, Boaz, como pariente de Elimelec, era uno de los que podía comprar el patrimonio de él y podía casarse con Ruth para restaurar el nombre de la familia. O como dice el capítulo 4 y el versículo 5 de Ruth, para restaurar el nombre del muerto sobre su posesión. Así que, en esta escena, nos podemos imaginar a la cámara filmando a las mujeres, a Noemí y a Ruth, levantándose muy temprano, y Noemí, mientras que le prepara unos burritos, ¿verdad?, para irse a trabajar en los campos otra vez, él le dice: ¿sabes qué, Ruth? Estaba pensando anoche que te podías casar con vos. Y Ruth se sorprende, por supuesto. Pero Noemí le explica las costumbres de Israel y les dice que vos, como pariente, las puede redimir. Es decir, rescatar y comprando el terreno de Elimelec. El terreno de Elimelec había pasado a ser posesión de Malón, el esposo de Ruth. Entonces, vos los podía redimir, las podía librar de todo esto, se podía casar con él. Entonces, Ruth piensa por unos momentos y podemos imaginarnos, por supuesto, ora al Señor y está escuchando a su suegra. Noemí le explica luego: mira, por el calor, vos y sus empleados van a aventar la parva de la cebada por la noche. Así filtraban el grano de las espigas en ese tiempo, machacaban la espiga y luego la aventaban al aire, y por supuesto el grano, por el peso, caía al suelo y el tamo era llevado por el viento, y juntaban así el grano. Noemí entonces le explica a Ruth el plan para esa noche. En la siguiente toma de la película, la cámara filma las brillantes estrellas de la noche de Israel, y de repente se ve una sombra en la película. Alguien entra a una tienda muy grande, una tienda de campaña, así como la de los circos, ¿verdad? Una tienda de campaña muy, muy, muy grande, imagínensela. Y esa sombra es Ruth. Anda buscando dónde está Boaz dormido. Y lo encuentra. ¿Y saben qué hace? le destapa los pies.
Eso se lo dijo a Noemí. Era costumbre en ese tiempo.
Se acuesta ella a sus pies.
Y a vos, a lo mejor le da frío, el caso es que se despierta y nota que Ruth está allí.
Y con esta acción, y conforme a la costumbre de esos días, Ruth, por así decirlo, se le declara. Ella se quiere casar con él. O como decíamos en la secundaria, ¿verdad? Se la canta. Pero mejor leamos la Biblia exactamente qué es lo que dice. Ruth, el capítulo 3, y nos dice en el versículo 4. Es Noemí que le explica el plan. Cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta. Ruth, capítulo 3 y el versículo 4. E irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí. Y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando vos hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió. Y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él le dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él le dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía. Yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. Ruth estaba dispuesta a ser su esposa.
Y Boaz, muy contento por supuesto, le respondió, voy a ver si los puedo redimir.
Hay otra persona que a lo mejor los quiera redimir. Pero al final de la escena, nos podemos imaginar a Ruth contándole a Noemí cómo le fue.
Noemí, ¿verdad? Estaba muy emocionada, quería saber cómo le fue. Me imagino que no durmió toda la noche esperándola. Y llegó Ruth y le enseñó a Noemí las 6 medidas de cebada que Dios le había dado a vos. Y como vos le dijo, ¿verdad? Para que no fuera con las manos vacías con su suegra.
Noemí entonces, muy contenta, le dice a Ruth, espérate entonces, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto. Porque aquel hombre, le dice Noemí a Ruth, como dice en el versículo 18, ¿verdad? Exactamente. Aquel hombre, vos, no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Y así fue. Vos, luego, concluyó el asunto. La siguiente toma de la cámara, entonces, es en la entrada del pueblo de Belén. Allí, Boaz invita a sus amigos y a unos líderes de la ciudad a presenciar la redención del patrimonio de Elimelec. Pero pasa que primero tiene que asegurarse que otro pariente más cercano a Noemí y Elimelec no las van a redimir. Él no va a comprar esa propiedad, ese otro pariente. Y hay algo de drama aquí, porque el otro pariente dice que sí quiere comprar, sí quiere redimir. Si quiere adquirir el terreno de Elimelec. Entonces nos podemos imaginar, ¿verdad?, la sorpresa de Boaz y la cara compungida de Boaz. El otro pariente se va a quedar con Ruth. Pero luego el pariente, el fulano, así se le dice, ¿verdad?, en el versículo 1 del capítulo 4, el fulano se da cuenta que al redimir el terreno de Elimelec tiene que casarse con Ruth para restaurar el nombre del difunto sobre su posesión, como dice la Biblia. Entonces, él piensa y no le conviene. Eso, a lo último, pensó, dañaría su heredad. Así que vos sí puede redimir el patrimonio de Elimelec y se puede casar con Ruth, la moabita. Se casó y los líderes entonces atestiguaron ahí la redención y cómo hicieron el contrato. Y ustedes pueden leer, es muy interesante. En ese tiempo no había notarios públicos, no había escrituras, lo que hacían, se quitaban el zapato y se lo daban a la otra persona. Bueno, ustedes pueden leer la historia, se las encargo para esta tarde, les reto que lean estos capítulos, estos cuatro capítulos breves de Ruth, para que sepan exactamente lo que no estaba en la película y lo mejor, lo que está en la Biblia. Bueno, el caso es que esos ancianos, esos líderes que atestiguaron el contrato, le dijeron a Boaz, nos dice el capítulo 4 y el versículo 11, dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaban la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Farés, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Luego nos dice el versículo 13, Boaz pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. ¿Para qué lección podemos aprender de esta escena? Esta escena tiene una lección profética. La palabra que más se repite en estos pasajes es la palabra redimir. Notaron eso, por ejemplo, en el capítulo 3 y el versículo 13, no sé cuántas veces se repite. Pasa aquí la noche, le dijo vos a Ruth. Y cuando sea de día, si él te redimiere, es decir, el pariente más cercano, el fulano, bien, redímate. Mas si él no te quisiera redimir, yo te redimiré, vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. Y así en la historia vemos en el capítulo 4, en esa primera porción, por supuesto, la palabra que más se repite es esto de redimir. La costumbre del pariente que redimía era algo que Dios había instituido. No era una costumbre del Medio Oriente. El pariente rescataba a los necesitados, a la esposa o el terreno, por cierto precio. Y fue una costumbre instituida por Dios para representar la gran redención de Cristo, que Él pagó el precio de nuestro rescate para salvarnos a nosotros. Y esa es la lección que se profetiza aquí. Dios ha provisto un redentor. Dios ha provisto nuestra redención por Cristo. En Efesios se nos dice en el capítulo 1, Dios en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Esa es la gran lección aquí, la redención por medio de Cristo. Pero vayamos a la última escena de la película, donde nos encontramos la razón principal por la cual se escribió este libro de Ruth. La cámara se enfoca en Noemí. Noemí está pasando a sus vecinas a su casa para que vean a su nieto. Ella estaba muy orgullosa de su nieto. Las vecinas le dicen a Noemí, o mejor dicho, le profetizaron a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Y las vecinas llamaron al bebé Obed. A lo último de la película, sale otro letrero donde leemos, este Obed, este es padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Farés. Farés engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, Ram engendró a Minabab, Aminabab engendró a Nazón, Nazón engendró a Salmón, Salmón engendró a Boaz, y Boaz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. ¿Cuál es la razón por la cual nos encontramos con el libro de Ruth en la Biblia? Se nos da una pista desde el primer versículo. De hecho, se repite en el segundo versículo. Ruth 1:1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo un hombre en la tierra y un varón de Belén de Judá. fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Nosotros conocemos a esta ciudad, a este pueblo, como Belén de Judea. ¿Quién nació allí? Por supuesto, conocemos la historia de Navidad, la leímos tanto. Nació Cristo, Jesús, David y el gran hijo de David entonces. Es el tema de Ruth. Es por eso que tenemos este libro, por el gran hijo de David, nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que Noemí tenía que regresar a Belén de Judea. Por eso Dios la guió de vuelta a Belén de Judea. Es por eso que la Virgen María tenía que regresar a Belén de Judea. Cristo tenía que nacer en ese pueblo. Cristo tenía que nacer de ese linaje. Cristo tenía que nacer de esa nación. Y es por eso que leemos en Mateo 1:1. Mateo capítulo 1 y versículo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Farés, a Sara, Farés a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Minabab a Nasón y Nasón a Salmón. Salmón engendró de Raab a Boaz, Boaz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David. Y ustedes pueden continuar. Y la Virgen María engendró a nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que tenemos el libro de Ruth. Esa es la gran lección de este libro. Dios gobierna la historia. Dios cumple sus promesas. Cristo nacería en Belén de Judá. Cristo, la salvación de Dios, nacería en ese pueblo como hijo de Abraham, hijo de David. Tenía que ser así por la promesa de Dios. Ahora, una lección secundaria aquí es la gracia soberana del Señor para pecadores, aún para gentiles. Ruth no era del pueblo de Israel. Ruth era una moabita, pero Dios tuvo compasión de ella. Él la trajo bajo sus alas. Y de uno de sus descendientes nació el Cristo de Dios. ¡Qué gran bendición! La salvación por la gracia soberana de Dios para cualquier pecador de todo el mundo, de los peores, de los gentiles. ¿Quién te puedes incluir tú? Quien quiera que seas. Dios salva a pecadores por pura gracia. Y otra aplicación personal de esta última escena. Obed, que es el abuelito de David, del rey David, no sé si ustedes lo habían pensado, pero Obed fue padre de Isaí, Isaí fue padre de David, quiere decir que Obed fue el abuelito del rey David. Y nos podemos imaginar que a David muchas veces fue a la casa de su abuelito, ¿verdad? Y le decía, cuéntame de Ruth, cuéntame otra vez de Noemí, cuéntame la historia. Ahora, Obed, de verdad, fue un restaurador del alma de Noemí. Las vecinas de Noemí, es lo que le dijeron. Loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma. En Ruth capítulo 4, pueden ustedes leer, subrayar esas palabras en el versículo 15. Restaurador de tu alma. A lo último, Noemí, que había sufrido tanto que quería cambiarse su nombre a Mara, amarga, a lo último, Noemí de verdad es Noemí. Dios restauró su alma. La consoló mostrándole su gran salvación. Y esa es la pregunta con la cual quiero terminar el sermón. ¿Ha restaurado Dios tu alma? ¿Ha restaurado Dios tu alma? Él lo puede hacer por Cristo. Esta es una profecía del gran restaurador de almas. ¿Necesita tu alma ser restaurada por algún pecado? Algo que pasó en tu niñez, un trauma, algo que pasó, una tragedia que pasó, un gran pecado que pasó en tu juventud o como adulto. Arrepiéntete, corre a Cristo, cree en Él, aférrate a sus promesas del Evangelio. Él pagó por todos nuestros pecados, absolutamente todos, todos, todos. Lo peor que hayas hecho, lo peor, Él puede restaurar tu alma. Pero también necesita tu alma ser restaurada por alguna tristeza. Una gran tristeza, una gran tragedia en tu vida. Corre a Cristo, cree sus promesas. Es en Él que podemos hallar descanso para nuestras almas. Él puede restaurar nuestras almas de cualquier tristeza, de cualquier tragedia. Loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma. Espero que podamos leer este libro, y es breve, son 4 capítulos, y recordemos al leer la historia, estas lecciones. Lo principal, el protagonista es Dios. Lo principal es Cristo, nuestro gran Redentor.